Bueno, como yo decía, que uno siempre digo que agradezco a la profesión que tengo, porque me ha llevado a conocer gente muy grosa, que uno cuando es joven y los conoce y tenés tanto que aprender, ¿no? Porque como el invitado de hoy, tantos que vienen acá y tanta gente que yo conocí, que tuve la suerte de compartir escenario con él hace muchos años. Éramos muy jóvenes, y de verdad, bueno, es impresionante la trayectoria, es impresionante lo que ha dejado, ha hecho un himno, porque es un himno, y realmente es admirado por ustedes, por eso dije preparen los teléfonos, porque está César Isela acá, que ya está con nosotros.
Un gusto muy grande, para que sepa la gente y nos ubiquemos en tiempo y espacio. Hace 40 años, 1976, nosotros hacíamos un ciclo en Villa Gesell en el verano. Algo pasó de que Cantoral, creo, Cantoral, o Armando Tejada Gómez no pudieron, no querían.
Pero Cantoral andaba siempre,
sí,
por ahí.
Sí, pululaba. Pero elegimos a María José de Mare para hacer ese ciclo en Villa Gesell. Estoy diciendo 1976 porque cuando terminamos en marzo, vino la debacle mundial, sí, con una feroz dictadura de verdad que probablemente pasemos por ese lado menesteroso. Y de verdad que tuvimos un ciclo tan lindo, compartir tan lindo, cantábamos juntos, improvisábamos, sí, un dúo. Al principio a mí me salía duodeno, como siempre digo, pero después me arreglaba. Y por 40 años no nos vimos,
sí,
una cosa
es increíble,
de la Argentina.
Sí, sí, sí,
mirá,
sí,
que andamos por aquí y por allá. Tengo mucha felicidad de entrar aquí también a esta radio, a este edificio, que te voy a sintetizar la historia que tengo con
el edificio. Me encanta que la cuentes.
Pero hace varios años que no entro a esta casa. Así que muchas gracias por invitarme, María José.
Contanos, no, a mí es un placer tenerte, pero contanos porque yo sé que con Los Fronterizos ustedes cantaban aquí, acá,
claro,
que era Radio El Mundo.
Se llamaba Radio El Mundo, y le sintetizo que en aquellos años, a los provincianos nos interesaba mucho, tanto Radio El Mundo como Radio Belgrano, porque eran las dos emisoras nacionales que transmitían sus programas al interior del país. Estoy hablando de finales de los 50, 58,
sí, sí, sí,
por ahí. Vinimos con Los Fronterizos, hicimos un ciclo que se llama El Canto Cuenta Su Historia, que quienes escribían el libreto de ese programa era Manuel J. Castilla y César Perdido.
Nada menos.
Y ellos estaban en Buenos Aires. Y había alguien que de verdad que fue nuestro ángel protector, don Vicente González, un gallego maravilloso, que se enamoró de Salta por una circunstancia fortuita en aquella carrera de Caracas a Caracas de turismo, que fueron muchos, incluido Galvez, etcétera, etcétera, y él se quedó con el auto en Salta. A tal punto de la suerte de los poetas de Salta, que se quedó un gallego, se enamoró de la poesía y de Salta, y después era nuestro padrino, nuestro protector, Vicente González con Barreiro y Scioli, papá de Scioli.
Sí.
Nos auspiciaban los programas de Los Fronterizos aquí, en Radio El Mundo. La gente venía, porque en ese momento se recibía en el Salón Grande, público. Nosotros vivíamos en la calle Callao, ya habíamos subido de categoría de hotel, era dos estrellas, porque antes eran dos estrellas, para abajo, ¿no? Y era muy divertido, quiero contarles.
Sí.
Nos vestíamos de gaucho para venir a la radio.
Sí.
Y después pasaron,
sí,
los años, pensamos,
fue...
¿por qué veníamos de gaucho si no era la televisión?
Por el público.
Veníamos mucho público. Pero ¿sabes qué, María José? Tomábamos el tranvía que venía por la calle Esmeralda hasta Lavalle. Lavalle en ese tiempo, los cines, eran multitud de todos los días. Era muy bello el acontecimiento de venir al cine por Lavalle, porque después nos quedábamos, la familia se quedaba en los restaurantes a cenar.
Sí.
Bien, imagínate que recuerdo con claridad al motorman del tranvía, que eran regularmente algunos italianos recién bajados del barco, colorado como forro cohete, y cuando veían cuatro gauchos en una esquina con guitarra y bombo, el tipo metía los frenos a lo loco, y subíamos. Cuando bajábamos en Lavalle, porque era pequeño el recorrido, había unos desgraciados que ya habían visto a los chalchaleros vestidos de gaucho. Y esta es la anécdota. Y nos gritaba alguno, ¡chalchalero! Y nos sentíamos tan mal. Pero cuando llegábamos acá a la puerta de Maipú 655, la cantidad de gente, de provincianos que venían, era maravilloso. Quedaba gente afuera, sí, todos, sí, los programas. Sí.
Aparte
era muy bello el contacto con los provincianos. Acá, sí, María José, con los chanchas, sí, se armaba el lío de... El chango era hincha de los frontes y la, sí, la changuita
de los chachaleros. Así
y era. Se armaban familia.
Sí, sí.
Sintetizo esta historia, el maestro Ariel Ramírez, que era más pícaro que todos, ¿no? Nos dijo un día, muchachos, 1964, vamos a compartir un espectáculo en el Teatro Odeón, también de acá de la calle de la Valle.
Sí, sí, el Odeón.
Y el negocio lo hacía él, Ariel Ramírez.
Claro.
Claro, porque la gente creía que con los chachas nos matábamos, mentira.
Y eran amigos.
No sabés lo que fue ese ciclo. Y en 1964, que fue ese ciclo, en el mismo año grabamos, para cerrar la historia, aquella fabulosa Misa Criolla de Ariel.
Qué bárbaro, sí.
Que vendió, sí, millones, sí, de discos, sigue vendiendo millones de discos por el mundo.
Eso fue una joya.
Esta fue mi presentación, perdón.
No, pero me parece bárbaro. Llamalo a César al 4999-0987, también por mi Twitter, @lademariok, y también por la página de Facebook, también la de Folclórica. Manden mensajes porque va a ser muy
antes
bien.
De irme de la casa, en este salón que estamos haciendo
acá,
en este mismo salón, yo ya estaba como directivo de la Sociedad de Autores, inventé un programa que se llamaba Los Hijos y los Pájaros, por un poema de Hamlet Lima Quintana. Oh. ¿Qué eran los hijos y los pájaros?
¿Qué eran?
¿Quiénes eran? El hijo de Eduardo Falú, el hijo de Ariel Ramírez, el hijo de Teresa Parodi, la hija de Antonio Tiagarro Larro, mis hijos, etcétera, etcétera. Eran todos chicos de un talento enorme. Y entonces hacíamos un programa con público acá en este salón, que es más pequeño que el grandote, y los chicos creían que el programa era mío, no, el programa era de ellos.
Claro.
Hicimos tan lindo espectáculo luego en el San Martín y en Córdoba, o sea, siempre estábamos inventando. Sí, sí. Y esto tenía familia posterior.
Claro.
Ah, la hija de Cafrune también.
Sí,
bueno, eran todos,
sí, los, toda hijos, gente que
los
después...
hijos y los pájaros.
Qué lindo.
Anécdota simpática.
Qué lindo.
Julio Marvi dirigió esta casa de un modo espectacular. Radio Nacional fue primera, en los primeros puestos, con la música nacional. Pero era tenía un carácter jodido dirigiendo. Una vez, la segunda parte del 80, yo era directivo, vine por alguna circunstancia especial con Cadícamo. Enrique Cadícamo es yupanqui,
sí,
era un dios. Sí. Y estaban pintando la casa, y acá cierro la anécdota. Y entonces, don Enrique Cadícamo, el hombre maravilloso, se puso la mano sobre la pared sin darse cuenta que estaban pintando.
No.
Pasó Marvin, señor, le dice Marvin, por favor, estamos pintando la casa, sáqueme la manito de ahí. Casi lo mato.
Me muero. Vos sabés, César, que, bueno, le cuento a la gente que César está nominado al Gardel, que creo que se entrega pasado mañana.
La palabra nominado ya...
Usted está nominado.
Claro.
Bueno, ternado, nominado.
Nominado.
Mira, por este disco maravilloso que César dice... No saben lo que... Este disco lo tienen que comprar. Yo compro discos. Yo les digo que hay que comprar discos porque esto
hay
que tener.
Es una producción muy linda. Y un trabajo artesanal que hizo mi cuñado Alberto Carranza.
Ah, pero es una cosa impresionante.
Realmente.
Es una caja y además tiene unas postales que va explicando cada contado escrito por él atrás.
Tiene el principio de los fronterizos, los primeros tiempos
todo,
de los
60 años ella, 60
sí,
años de
60 años buena, de música.
Y con esas ganas y ese amor.
Y hay acontecimientos muy lindos. O sea, yo presentamos la foto, pero atrás yo manuscrito cuento,
sí,
qué quiere
cuento,
decir
bueno,
esa
después
foto.
Me lo voy a estudiar todo, pero vamos a ir escuchando. Por ahí, en vez de pasar, como hay tanta cosa, por ahí en vez de pasar todo un tema entero, prefiero pasar más y pasar medio. No sé vos qué pensás. Para ir
sí, cómo no,
para
cómo
ir
no.
¿Con cuál quieres que
comencemos con el comienzo, como dice?
Samba para olvidarte.
Acá un homenaje mío a Daniel Toro.
Hermoso.
No sé para qué volviste, si ya he empezado a olvidar.
No sé si ya lo sabrás, lloré cuando vos te fuiste.
No sé para qué volviste,
qué mal me hace recordar.
La tarde se ha puesto triste y yo prefiero callar.
¿Para qué vamos a hablar de cosas que ya no existen?
No sé para qué volviste.
Ya ves que es mejor no hablar. Qué pena me da saber que al final de este amor ya no queda nada. Da vueltas por mi guitarra y hace rato que te extraña mi samba para olvidar.
Y pasamos a Canción de Lejos,
que la invitada canta conjuntamente con una cantante extraordinario que hizo gira conmigo en Israel. Ella es israelí.
Limón.
Y con una voz excelente.
A ver.
Me voy, amor. Si soy motivo para el olvido, decime adiós, decímelo. Que la paloma de tu pañuelo me diga adiós.
Me dices no, pero tus ojos se van conmigo. ¿Por dónde voy? Huellita soy. Hay que vuelve como dos veces del río a mí, el cielo a vos.
Qué sencillo modo tuvo el cariño entre vos y yo. Se me olvidó.
Suelen ver a medio vuelo de tu pañuelo buscándote, buscándome.
Qué sencillo modo tuvo.
Dame ahí. Bueno, es hermoso esto.
No, la gente, si es la siguiente, me gustaría contarlo.
Ahora venimos de, tengo que hacer sí o sí una tanda y ya venimos y seguimos.
Noventa y ocho punto siete.
Pescador del río Bravo,
canoero, canoero, nacido entre los sauzales, a orillitas del Paraná.
Nacional Folclórica.
Vení a ver la radio. Visita la muestra 80 años de Radio Nacional.
Soy Héctor Larrea. Voy a contarte la historia de la radio en pocos minutos.
Repasamos nuestra historia a través de audios, radios antiguas, imágenes y material de archivo único.
Radio del Estado
transmite la síntesis noticiosa oficial.
LRA1, Radio Nacional Buenos Aires.
Radio Difusión Argentina al Exterior.
Inicia su transmisión LRA Radio Isla Malvinas.
Miércoles a domingos, de 13 a 20. Primer piso, CCK, Sarmiento 151.
Muchas cosas más de la radio. Es un mundo lleno de anécdotas, de fantasía, de imaginación.
Los esperamos. El charango y el cóndor. El charango y el cóndor. La acordeona y la calandria. Nacional Folclórica. 98.7 El aire de aquí. De aquí.
Ella trae el tango sin saberlo. Ella y el tango va a acordar.
Sí, buenos días. Mi nombre es Libertad. Soy de Pobla. Habitualmente los escucho y estoy encantada con César y Cela. Y me encantaría escuchar su tema Amor en Zapatillas, que lo conocí por 1977, por ahí, cantado por Gina María Hidalgo. Me parece una ternura total y me encantaría escucharlo. Te mando un cariño grande. Gracias, buenos días.
Bueno, habla Iche del Once. Da la casualidad que yo entrevisté a Eduardo Salú en este salón donde ustedes están hablando ahora para invitarlo.
Sí, bueno, vos sabés que, César, que estoy maravillada con este disco. Gente, cómprelo, porque esto, además de lo que tiene adentro, que es el disco, que es, habrán visto cómo está grabado y los invitados que tienen, es para disfrutarlo, es un disco
muy, muy... Por favor,
muy...
que lo compren, porque las expensas...
No, no, pero además de las expensas, esto es una joya que después me lo voy a disfrutar. Se llama 60 años, todas las voces, todas. Pero yo te quería preguntar, antes de pasar a seguir escuchando... esa decisión de dejar los fronterizos en pleno éxito, ¿qué te pasó? Porque es raro que...
Verdad que yo tengo, María José, una vida muy linda. Cada vez me doy cuenta que he vivido una vida protegida, hermosa. Le agradezco a Dios todas las mañanas, de verdad. Porque yo empecé de changuito, muy changuito a cantar, porque tenía una abuela hermosa que yo amaba, que ella agarraba la guitarra a la oración. Y viste, cuando uno es changuito y tiene esa imagen de los seres queridos, yo veía a mi abuela, la más linda del mundo, por cierto. Y esa seguramente en la panza de mi madre, yo a los 5 años con mi hermanito, el Cuco, que tenía 7, que me explotaba, me llevaba por las casas a cantar y cobraba él, era un atorrante, 5 años. A los 10 años, como yo iba a la escuela Evita, con esas cosas maravillosas que hizo, creó acá en Chapalmalal un lugar de vacaciones para los que lo hizo para los niños del interior del país. Y nos trajeron en tren de Salta a Chapalmalá, a toda la escuela Evita. Y yo era un changuito cantor, así que no saben lo que fue el día de las chinitas chiquitas que conocían el mar. Claro, la gente no tiene idea de esa impresión de la persona de montaña cuando conoce el mar. Y me pidieron cantarle a Evita, a los 10 años ya le cantaba a Lid. A los 15 ya tenía mi propio conjunto, con Luis Menú, a Tutu Campo, un japonés que el padre obviamente tenía tintorería, caponeiga, que cantaba Bagual Hermoso. Bueno, a los 15 años ya tenía mi propio conjunto. Sí. Y a los 17 años ya estaba incorporado a Los Fronterizos. Y ya mi primera actuación fue en Montevideo Internacional, Radio Carve de Montevideo y en Teatro Sodre de Montevideo. Y a los 17 años, con Ariel Ramírez, Los Fronterizos, Guaraní, un montón de artistas, estábamos actuando en la ex Unión Soviética. Ahí tenés fotos, sí, atrás del disco, sí, a Guaraní Si Ariel Ramírez vestido de cosacos rusos.
Qué vida. Qué vida maravillosa.
Bueno, y de verdad que en la década con los fronterizos, yo tenía apenas 27 años cuando me fui del conjunto. Me pareció con buen criterio, nunca me arrepentí, que ya había cumplido un ciclo maravilloso. ¿Por qué? Porque habíamos grabado la misa criolla. ¿Qué íbamos a hacer mayor que eso? Nada más. Y yo me fui porque tenía un amor entrañable por la poesía, ya había musicalizado a Nicolás Guillén, a Pablo Neruda, y me fui a recorrer el continente con mi guitarrita. Y la gente decía, ese tipo se va a morir.
Te salió bien.
Un ratito me morí de hambre.
Te salió bien, te salió bien.
Con los regalías que me daba la misa, que yo podía vivir.
Pero vos eras un tipo que leías,
o sea... No, yo era un tipo que tenía mucha libertad, desde muy changuito, tenía un concepto de la libertad maravilloso, y sabía arrepentirme también, y cuando me equivocaba, me arrepentía, y trataba de resolverlo. Y me fue muy bien con la amistad que hice en el continente. Yo llevaba nuestra canción, por ejemplo, Samba para no morir, la llevé por México, por Colombia, y me traía las canciones de ellos. Así mi amistad con Silvio Rodríguez y Pablo Milanés nos posibilitó en el 84 traerlos a ellos por primera vez, aquel obra sanitaria que no sé cuántas funciones hicimos, y hay un disco que todavía que grabamos conjuntamente con Víctor Heredia, con Teatro Larro, con León Gieco, que anda por el mundo todavía conjuntamente con Silvio y Pablo. O sea, después canto a la poesía que cantamos Víctor a Pablo Neruda, los Supay a María Elena Walsh y yo a José Pedroni. Ese disco fue memorable, vendimos 700.000 discos.
Qué maravilla.
Es genial. O sea, siempre las buenas ideas en mis discos también, María José. Muchos discos míos tienen tapa de grandes pintores.
Sí.
En primer término, hice la obra a pedido de Antonio Berni, la obra de Juanito Laguna.
Sí.
Una obra magnífica en 1977, en el peor momento de la malvada dictadura de Rafael Videla. Lo metieron preso a Juanito Laguna por subversivo. El disco nuestro fue secuestrado en las casas de disco, y con Berni, con el enorme pintor, nos miramos y dijimos, César, nos equivocamos el momento de sacarlo. Tengo dos discos con tapa de Carlos Alonso, que le mandamos cariño, vive en Unquillo, al lado de lo que vivía su gran maestro, de Ricardo Carpani, el hombre que hacía los afiches de las luchas gremiales, y un montón de pintores que participaron conmigo en las tapas. Siempre me pareció que era buena la oportunidad de compartir con diversas disciplinas
de la cultura.
De la cultura.
Sí.
Cuando Félix Luna, cuando yo estaba ahí, Félix Luna, el maestro Félix Luna, el historiador, el autor de las poesías de Alfonsín el Mar y todo lo villancico de la misa criolla, viene y me dice, César, te necesito, me pidió Alfonsín que te nombremos director del Centro Cultural San Martín. Casi me muero de la emoción, porque nosotros hacíamos artesanía en los festivales de la militancia, y fui 3 años director del Centro Cultural San Martín. O sea, mi vida estuvo llena de compromisos, cosa que me gustó hacerlo y aprender con eso, y aprendí muchísimo, por cierto, compartiendo siempre con la gente. La palabra compartir para mí es como
fundamental.
Como hemos
compartido. Qué lindo, sí. Y yo, fíjate vos que nombraba los cantoralas los conocí por vos, y cada vez que lo encuentro en Sadaic, en algún lado, tengo un cariño enorme,
María José,
por eso.
Sabes que el otro día me puse a hacer numerito de la gente que yo o llevé de gira, o cantó conmigo, o grabaron conmigo, y pasa los 100.
Sí, claro.
Porque me gustaba esa palabra, compartir.
Sí, porque además uno hace temporada y están los asados. Vos me pasabas temas, mirá.
Canción con todo la grabé con el Quinteto Tiempo, pero yo digo Quinteto Mal Tiempo porque a veces cuando actuábamos juntos no había.
Decime, Tejada Gómez, que porque vos tenés con Hamlet, con un montón de gente, has compuesto con poetas maravillosos.
Tengo mis mejores canciones.
Pero con Tejada son las más populares.
Y nos hermanamos muy fuertemente, teníamos temperamento muy... Veníamos de familia numerosa.
¿Y cómo componías?
Mi madre parió 10 hijos y la madre de Tejada Gómez 22.
¡22!
No había ni televisión ni radio en la zona.
Escuchame la cosa, César. ¿Y cómo componían? ¿Se juntaban?
No, teníamos un código que ni siquiera era escrito, era por dentro. Cuando había, por ejemplo, una tarde, compro La Razón y veo que hubo un piquete en Animaná. 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 Todo el Valle Calchaquí era de tranquilidad. El libro de Manuel J. Castilla se llama De Solo Estar y pinta al Colla de esa zona, de Cachi, de Cafayate, de Animaná, y resulta que no eran tan tranquilos. Por eso de esa canción Fuego en Animaná empieza: dicen que yo de solo estar fui apagándome. Mentira. Este hombre de los Valles Calchaquí, en esta oportunidad, había actuado en defensa de su vivencia y de justicia para los trabajadores.
Decime,
y cada tema que salía, María José,
salía.
Acabamos de escuchar Canción de Lejos y ahora vamos
yo a quiero yo que, sí cosas. Bueno, esas son
dos canciones que presentamos en los festivales y nos echaron la primera.
No, pero te la grabó todo el mundo, Canción de las Simples Cosas.
14
no.
Temas que nos grabó Mercedes Sosa son mundialmente conocidos, gracias a la voz de Mercedes.
Escuché el otro día una versión de Canción de las Simples Cosas por Martirio y Pedro. Y
Martirio,
Pedro
Conchahuica, varios gitanos.
¿Acá con quién en este disco? ¿Con quién que la vamos a escuchar ahora? ¿Con quién la tenés? Canción de las Simples
Patricia
Cosas
Sosa.
Es el 5, con Patricia Sosa, la querida Pato. Bueno, vamos a escuchar.
Ella, cuando fue, lo invitaron a un festival mundial en la India, no hace mucho. Le dijeron que tenía que cantar un solo tema, cantó Canción con Todos, cosa que me alegró muchísimo.
Ahora después te voy a preguntar cómo surgió, porque Canción con Todos...
Vos parame a mí, porque yo soy un
charlatán. Sí, no, porque te quiero llevar porque hay tanta cosa que un poquito de todo para que la gente pueda... Un poquito vamos a escuchar.
Mi esposa Graciela Elena te manda muchos
besos. Ay, yo la quiero mucho, porque yo... O sea, cuando hacíamos eso, cuando uno hace una temporada, no es ir a cantar, después es ir a comer...
No, nos familiarizamos.
Los asados...
Y mi hijo Fernando, el Fer famoso de hoy...
Sí, era un bebé.
Era un chiquito, había nacido hace poco tiempo.
Era un bebé, era un bebé. Y vos me pasabas temas con la guitarra, ese marrón por la cabeza. Tenés que cantar este, después el otro. Quiero cantar en mi pueblo. Todas esas las aprendí, yo no canto folclore, pero las aprendí en esos asados y en esas... Bueno, Canción de las Simples Cosas de César Isela con nada menos que
y
con
el
la
que piano de Lito Vitale,
oh,
nada
Lito
menos.
Vitale, bueno, va.
Se despide insensiblemente de pequeñas cosas, lo mismo que un árbol que en tiempo de otoño se queda sin hojas. Al fin la tristeza es la muerte lenta de las simples cosas. Esas cosas simples que quedan doliendo en el corazón. Uno vuelve siempre a los viejos sitios donde amó la vida, y entonces comprende cómo están de ausentes las cosas queridas. Por eso muchacha, no partas ahora soñando el regreso. Que el amor es simple y a las cosas simples las devora el tiempo.
Demórate aquí en la luz mayor de este mediodía, donde encontrarás con el pan al sol la mesa tendida. Por eso muchacho, no vuelvas ahora soñando el regreso. Que el amor es simple y a las cosas simples las devora el tiempo.
Qué belleza de canciones, César, qué vida y qué canciones maravillosas. Yo te quería preguntar cómo nació Canción con Todos, porque de verdad la gente me lo
la
está
preguntando. Canción con Todos.
¿Cómo nació? Porque supongo que cuando la hicieron nunca pensaron que iba a pasar lo que pasó hace con esa canción.
Hace poquito día, 29 de mayo, estamos en 48 años del Cordobazo. Yo vivía en Córdoba, mi primer matrimonio es de Córdoba, tengo un hijo Cordobé y un nieto Cordobé. Buena gente. Pero nosotros vivimos intensamente, ya estábamos muy insertos en lo político. Yo era como secretario ad honorem de Agustín Tosco, de Luz y Fuerza.
Sí.
Y él me pedía que le organicemos festivales porque había que juntar platita para los afiches, para la pintada. E íbamos con Armando Tejada Gómez, con Mercedes Sosa, con Víctor Heredia, con Chani Suárez, con el Quinteto Tiempo. Íbamos a hacerlo en los festivales. Pero ya cuando fue la intervención del general Labio Leporino a Onganía, aquel golpe de los bastones en las universidades, el interventor que enviaron a Córdoba era un déspota. Y la verdad es que el movimiento estudiantil, el movimiento, ¿cómo se llama? De los trabajadores, era muy grosso. Pero aconteció en Corriente la muerte de uno o dos estudiantes, no recuerdo, y después en Rosario. Y en Córdoba ahí ya fue el hecatombe. Fue el 29 de mayo de 1969 este acontecimiento. La verdad que no fue, es muy largo contar toda la historia que hemos vivido. Pero yo el 3 de junio de ese mismo año, a los 4 o 5 días, inicié una gira por la República Dominicana que tenía pautada hacía tiempo, después Panamá, después México. Y todo ese cordobazo me quedó adentro, la muerte de los estudiantes me quedó adentro. Y pensé en que teníamos que hacer una canción que diera testimonio, que nos hermanara, que nos unificara. Fui haciendo una melodía, yo no sé escribir música, soy un burro. Y fui así, me acuerdo que inventé mi propio código para escribir la música, con mi guitarrita. Cuando regresé, el Armando, lo llamé y le dije, mira, tengo una melodía, vení por favor a mi casa. Vino a mi casa, el Armando. Y le encantó la melodía, hermano, es muy linda, déjame a ver, pásamela de vuelta. Yo sí recitaba la melodía, pero tenía que ver con lo que yo le contaba. Yo vivía en la calle Lima 131 y Armando vivía en la calle Alsina. Me cuenta que cuando se fue a su casa, que era muy tarde, con algunos vinos puestos, dice que le salió la frase, salgo a caminar por la cintura cósmica del sur. Le encantó, me pareció brillante. Y entonces necesitaba un boliche para seguir escribiendo. Y casualmente era muy tarde, había un boliche abierto y entró Armando, terminó la melodía. El desgraciado a las 7:30 a.m, un cantor no se lo despierta a esa hora. Como Yupanqui que decía, hay guitarreros que se han hecho guitarreros para levantarse tarde.
¡Qué maravilla! Vamos a tener que...
Como a las 7:30, 8:00 a.m, me hace saltar de la cama y me hizo una frase que siempre cuento que no me la olvidaré nunca. Poeta a domicilio.
No, poeta
a domicilio. Y me tira la letra y entra al departamento. Yo agarro la guitarra y entraba.
Así salió.
Así que ahí quedó. Al poco tiempo lo grabamos con el Quinteto Tiempo y al poco tiempo grabó Mercedes.
¿Cuántas versiones? Bueno, Mercedes te ha grabado.
Hasta de los sobrevivientes de Hiroshima.
No, claro, pero Mercedes te grabó
sueco,
todo.
Finlandés, japonés, hebreo, hermoso.
Qué bárbaro. Ahí está Leandro
es
el Pitu Marquesano tocando el piano mientras
la
UNESCO César...
lo declaró en 1990 y de América Latina.
Mientras César nos cuenta todas estas historias maravillosas, nos tenemos que ir a la segunda tanda y ya después volvemos hasta el final de... Y ya hay tanda, acá en la radio tengo dos tandas que hacerlas y me matan. Y después seguimos todo el programa
Marcelo
hablando.
Simón está en la zona.
Marcelo Simón es nuestro director de esta radio folclórica.
Es director Marcelo Simón.
Es director Marcelo Simón.
Ajá. Así que... arreglar unas cuentas con él.
Bueno, me parece muy bien. Vamos a ir a una pequeñísima tanda y ya volvemos. Llámenlo a César al 4999-0987.
98.7. antiguos y presentes. Cambios en la tecnología textil.
En el sudoeste de Chubut existen dos colonias indígenas, Colonia del Chalía, habitada por tehuelches y sus descendientes, y Loma Redonda, cercana a ella, habitada por paisanos de origen mapuche. En ambas, las mujeres tejían en telar vertical con lana ovina teñida y sin teñir, preparaban ponchos, hasta hace muy poco tiempo. Hoy muy pocas lo hacen y se dedican exclusivamente a elaborar elementos para la montura del caballo, como peleras, fajas y tapices. Estos últimos para demanda de su clientela urbana. No hacen ponchos ni otras prendas de vestir para uso personal. Sus productos textiles forman parte de la montura del caballo y podría decirse que no existiría la textilería sin los caballos. Los cambios ocurridos por la ocupación europea de sus territorios y la aceptación de sus aportes, como el yeguarizo, provocó un cambio en el estilo de vida de los cazadores nómades, incluyendo una redefinición de sus territorios y de los motivos de sus desplazamientos, también cambios en la producción que incluyeron el reemplazo de la confección textil para uso humano por la de la confección de aperos con su mezcla de materiales como lanas, cueros y metales y su mezcla de técnicas, preparación de cueros, de tientos, trenzados. El trabajo del cuero es hoy una de las actividades con mayor relevancia entre los descendientes de aborígenes y en la comunidad criolla, habitante tradicional de la Patagonia. También en esta actividad se comprueba su asociación al uso del caballo y solo comenzó a practicarse con la aparición de este animal. Son bien conocidos los cambios estructurales que el caballo provocó en la sociedad indígena y la relación que ella mantuvo con sus caballadas. Actualmente, varones y mujeres preparan en un largo proceso los cueros de distintos tipos según la labor que emprenden. Mangos de cuchillos, cabezales, cinchas, botones, entre otros. Saben también trenzar sus propios aperos para uso cotidiano, pero algunos hacen gala de su dominio del oficio. Estos últimos preparan para su caballo las mejores prendas que usarán en los desfiles criollos y elaboran por encargo otros similares que se venden a precios justos. Son reconocidos en la comunidad como los hogueros o hogueras.
Doctora Cecilia Pérez de Micú, directora del proyecto de arqueología del poblamiento del sudoeste de Chubut. Idea y realización, María Cecilia Pizarello. Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano, del Ministerio de Cultura de la Nación.
¡Que venga esa chacarera!
Seguimos en Nacional Folclórica con María José de Mare.
Churita, la tierra mía, el lugar donde elegí, azul y blanco mi canto que lleva el aire de aquí.
Santiago y su chacarera, Tucumán, bombo y violín,
Salta y Jujuy vagualeando,
florece el aire de aquí.
Ella trae el tango y sin saberlo, ella y el tango va a acordar.
Yani de Devoto, César querido, ¿qué deseas que estés ahí? Un lujo. Oíme, hace un tiempito largo te vi con Mirta Legrand que le cantaste Las Pequeñas Cosas, te lo pidió y se la cantaste. Podés cantarla un poquito, ¿eh? Bueno, un beso. Pasen el...
Y buenos días a Blanelli y Almagro, La Vasquita. Bueno, la verdad, conmovedor este programa. Es realmente muy, muy emotivo. Qué mejor regalo, qué mejor premio que pasar por el corazón, ¿no?
Hola, buenos días, habla Néstor de San Martín. El enorme gusto de estar escuchando a César Isela, un cantor popular enorme y que ha hecho un aporte a la cultura de nuestro país. Creo que nunca llegaremos a valorarlo totalmente. Un enorme gusto escuchar sus canciones. Un abrazo.
César, buenos días, amorosa voz también. Lo estoy escuchando y nunca me voy a olvidar que con una amiga aterrizamos en un bolichito de San Telmo a comer unas empanaditas. Pues ya se estaba yendo el proceso y estaba César Isela y Tejada Gómez y tuvieron que subir y cantar algo. Cayó el autito de la cana y yo y mi amiga nos escapamos por una puerta que...
Mi mensaje es para el señor que está contando esas cosas maravillosas. Tengo 82 años y lo he escuchado siempre al señor Isela. Gracias por todo lo que me está enseñando todavía. Lilia de Abasto, un cariño grande para todos. Y vos otra vez,
qué hermoso.
Gracias.
Qué hermoso, qué hermoso
todo. Muchas gracias a todos.
Qué lindo cómo te quieren. Yo quiero leer algo muy lindo de este disco que van a comprar, que se llama 60 años, que te escribió Juan Manuel Serrat.
Un gran amigo.
Juan Manuel. Dice, aquí estoy, desde más allá del mar y las fronteras, para beber contigo y con todos el vino de la amistad, celebrando tus fructíferos primeros 60 años en los escenarios y caminos, resucitando a diario la alegría. Un abrazo, compañero, Juan Manuel. Hermoso.
Sí.
Y también quiero contar, porque este disco tiene muchos invitados, y los quiero nombrar a todos. Juan Manuel Serrat, Patricia Sosa, Limor Obed, que la escuchamos, Silvio Rodríguez, Tania Libertad, Jairo, Pablo Milanés, Lito Vitale, Guadalupe Pineda, Mijares, Cuarteto Supay, Negra Chagra, Daniel Homer, Chani Suárez, Luciana Isela, tu hija, David Miranda, Hugo Miranda, Micaela y Agustina, La Yesca, Sinfónica de Salta, Coros de María, Universidad Blas Pascal, CPC Argüello.
Sí, gente hermosa que colaboró con nosotros. La dirección musical es de Daniel Homer. Con la Ave, con quien yo compartí con su hermanito Lalo muchos años, muchas historias. Muchas gracias por decir todo esto.
No, me parece que es así. Vamos a escuchar un pedacito de Chilenito de Pucón, pero antes contame brevemente.
Esta brevemente se lo dedico a Ronnie Varga, mi querido amigo Ronnie Varga de Cadena 3 de Córdoba, que me está permitiendo hacer un micro en su radio, muy lindo, contando estas historias. Y que luego de la historia que yo le conté y escuchar Chilenito de Pucón, se fue para Pucón con toda la familia.
No te puedo creer.
Ahí vive mi querido guatón, amigo, compañero, compadre, Willy Bascuñán. Voy para Mendoza, un montón de temas solitarios que grabé de él. Bien, la síntesis es que el guatón se quedó allá en el sur del sur y se puso como un hotelito ahí, una estancia pequeñita. Él es un chancho burgués y tenía un empleadito chileno. Ese empleadito chileno que sirve para todo, un gaucho de la montaña. Bueno, fue tan hermoso el trato que nos dio a mi familia, a mí, que me resolvía todos los problemas, que un día Willy Bascuñán me dice, bueno, chuta, vamos nosotros, vamos a hacer una asada a la chilena y tú haces la asada a la argentina, que es mejor de la chilena.
¿Sí?
Y cuando estamos haciendo el asado, Juanito, trabajador, me mira y yo me voy a la habitación y esa magia, me sale una canción dedicada a Juanito Laguna y a su mujer. Vengo con la guitarra, pero fue rápido, así, rapidísimo, se la canto a Juanito. Se le llenan los ojos de lágrimas y sale corriendo para el rancho de él a contarle a la mujer que César le había hecho una canción dedicada a él, que me salió así espontáneamente, intelectualmente o literalmente. Es así, muy simple, dedicado a un hombre lindo. Esta canción la canto con los hermanos Miranda, que son hermosos, gente de acá, Hugo y David Miranda.
Y es letra y música tuya.
Letra y música de Licea.
Y lo escuchamos
hasta que aparezca el autor.
No hay nieves, solas ni lluvias que detenga su sonrisa, dignificando el trabajo a paso firme en el día. Dignificando el trabajo a paso firme en el día.
Con su china figura, hijo de la mañana, delgadamente roposo, acudiendo a la montaña.
Mientras la espera en su rancho, la sopa y pilla cantando, Chilenito de Pucón. Juanito honra su sombra, porque la tierra lo quiere, quien quiere a su tierra noble. Chilenito de Pucón, te dejó
mi corazón. Del sol sembró su casa en el bajo y Carmela floreció con dos retoños en sus brazos. Y Carmela floreció con dos retoños en sus brazos. Me tinca que así de simple mango soñó su paisaje de haber andado en un bucón. Sus soles serían volcanes. Y Juanito el sembrador de girasoles gigantes, chilenito de fútbol, Juanito.
Qué lindo,
sí, bueno, que digo cosas que se viven. Yo, como ya jovato, recomiendo a los chicos que se animen a contar las vivencias que tienen, ¿no? El tango que lo dice todo, dice que la fama es puro cuento. Y yo ratifico que la fama es puro cuento. Las vivencias que uno puede tener con la gente, chicos, a todos les digo, y no estoy dando consejo, es vivir la autenticidad. Hay poetas desparramados por el mundo. Todo el repertorio de Yupanqui los espera a los jóvenes.
Sí, es verdad.
Hay letristas de tango que son una maravilla. Vos estás emparentado con todo esto. Y de verdad que la cosa más simple a veces es lo más sorprendente. Acá es la vida. Que yo, 60, apenas 60 años llevo, casi.
Sí, tenés las mismas ganas, el mismo espíritu, el mismo deseo.
Sí, porque me fortalezco cotidianamente compartiendo con la gente. Y la fama, insisto, es puro cuento.
Es puro cuento.
Yo renuncié un montón de veces a la fama. Renuncié muchísimas veces. No me arrepiento nunca de nada de esto. Porque, bueno, porque creo en mí también.
Sí, pero
es
aparte,
una confianza de uno mismo.
César, es muy bueno.
Mi mamá, a mis 10 hermanos.
Es muy bueno que lo digas en una época donde todo el mundo va atrás de la fama, no importa siendo qué.
Lo he escuchado de muchos chicos que yo produje, que ayudé, etcétera,
Pero hay otra gente, que es la que vos decís, está lleno. Esa gente no tiene acceso a la televisión.
Bueno, esta canción que vamos a escuchar, Tesoro Mío, que está... Que fíjate los personajes que cantan
nos vamos a despedir. Yo les agradezco, bueno, te agradezco a vos, César. Quiero invitarte
otro
día porque hay tanto más para charlar, pero la canción con todos es imposible, ¿no? Y esta versión de acá, mirá los invitados: Joan Manuel Serrat, Silvia Rodríguez, Tania Libertad, Jairo, Guadalupe Pineda, Cuarteto Zupay, Mijares, Pablo Milanés, Coro Banco Provincia y Oscar Cardoso Campo, que hizo el arreglo, ¿no?
Qué maravilloso arreglo. Oscarcito, te tenemos siempre
presente. Bueno, nos vamos porque la canción dura los últimos 5 minutos del programa.
Muchas gracias. Adiós, queridos amigos,
a vos,
que nos escuchan.
A todos nosotros, el equipo.
Y le pido a Radio Nacional que me invite más seguido.
Sí, yo te voy a invitar.
Ese Marcelo Simón, no sé, no lo encuentro.
Nos vamos con Canción con Todos,
Marcelo,
y mil gracias. Un beso para todos. Hasta el domingo que viene, programa.
desde el sur hacia la entraña América y total, pura raíz de un grito destinado a crecer y estallar.
Todas las voces, todas las manos, todas, toda la sangre puede ser canción en el viento.
Pasa conmigo, canta, latinoamericano, libera tu esperanza.
De luz Colombia al Valle Capital,
Cuba de alto son, nombre del viento a México ancestral,
continente azul que en Nicaragua busca su raíz para que luche el hombre de país en país por la paz.